Bien, hoy corresponde la penúltima predicación de nuestra actual serie de sermones titulada El gozo del Señor, la cual está basada, como digo cada domingo, en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses, que sabemos se escribió desde una cárcel en Roma, 10 años después de la fundación de esta iglesia, que nace tras el segundo viaje misionero de Pablo, Silas y Timoteo. También sabemos que esta comunidad comenzó con un poco más de 2 familias juntándose en la casa de Lidia, pero que después de una década llegó a ser una iglesia con un liderazgo establecido, ubicándose geográficamente en lo que actualmente sería la costa sur de Grecia. Y es importante esa información porque nos ayuda a saber el contexto en el cual se escribió esta carta y le da más peso al significado y al contenido. Y la semana pasada, el apóstol Pablo nos hizo un llamado a mantenernos firmes y aferrados al Señor, motivándonos a recordar las promesas que de Dios que dicen que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que la venida del Señor está cerca y que tenemos la seguridad de su paz porque Él prometió guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Además, la semana pasada vimos que aquel que está firme en el Señor debe ser alguien que busca mantener la armonía y la ayuda mutua entre los hermanos de la fe, que se regocija siempre en el Señor, que su gentileza es conocida por todos y que no se afana, sino que con un corazón agradecido pone todo en las manos del Señor con toda oración y ruego. Y hoy, en la sección de Filipenses 4, del 8 al 9, veremos cómo el apóstol Pablo nos desafía a reconocer y enfrentar la batalla diaria que se da en el corazón, en la mente y en la voluntad, animándonos a pensar y a actuar bíblicamente como Cristo. Y para introducir el tema de hoy, me gustaría hablarles acerca de un aparato que revolucionó la aeronáutica mundial y que desde 1960 es obligatorio en los aviones comerciales en todo el mundo. Este aparato se ocupa de registrar las actividades de los instrumentos del avión y las conversaciones en la cabina para recopilar la mayor cantidad de datos posibles en caso de que haya algún accidente. ¿Alguien sabe cómo se llama ese aparato? La caja negra, que en verdad no es negra, es naranja, pero originalmente era negra y así se ha mantenido el nombre. Y la razón por la cual quiero hablarles de la caja negra es porque me gustaría que pensemos en cómo sería nuestra vida si supiéramos que en nuestro interior tenemos una caja negra o naranja que registra toda nuestra información auditiva, visual e incluso mental durante toda la vida, y saber que esta caja negra estaría accesible para quien lo requiriera, ya sea después de nuestra muerte o antes en caso de algún accidente. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vivir si supiéramos que en algún momento estará disponible para nuestra familia o para terceros todo lo que hemos pensado, dicho o hecho en el transcurso de nuestra vida? Fuerte, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de nosotros, si somos honestos, nos sentiríamos avergonzados por mucha de la información que podría recopilar esta caja negra y no estaríamos dispuestos a tal exposición. Ahora sabemos que aún no existe tal dispositivo para humanos y probablemente sea muy difícil que alguien quiera legislar algo así, al menos en un futuro próximo. Pero si pasamos de la ficción a la realidad, debemos estar conscientes que hay un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe. Y aún así, muchas veces nuestros pensamientos, palabras y acciones van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la moral universal, en contra de las leyes establecidas en nuestro país del mundo, etc. Lo cual nos revela que hay una verdadera batalla en nuestro corazón por lo que deseamos, en nuestra mente por lo que pensamos y en nuestra voluntad por lo que decimos y hacemos. Que como cristianos, nos dirá el apóstol Pablo, deberíamos reconocer y enfrentar con el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, y con la confianza en la obra transformadora de Dios en nosotros. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar durante el sermón y el resto de la semana. Y la pregunta para esta semana es: ¿estoy dispuesto a reconocer y enfrentar con Cristo la batalla diaria en mi corazón, mente y voluntad por vivir como un verdadero discípulo de Jesús? ¿Estoy dispuesto a reconocer y enfrentar con Cristo la batalla diaria en mi corazón, mente y voluntad por vivir como un verdadero discípulo de Jesús? Bien, vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en el día de hoy. Oremos. Padre amado, tú sabes la dura batalla que se da en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Te damos gracias de que tú enviaste a Jesucristo justamente porque sabías esta dura batalla que peleamos día a día. Te damos gracias por el Espíritu Santo que Jesús nos dejó al ascender al cielo para poder lidiar con esta batalla que tú venciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a reconocerla y darnos cuenta que esto es una realidad, pero aferrarnos a la verdad de tu palabra y a la victoria que tenemos en Cristo, con la cual podemos agarrar toda la mochila de las cargas que llevamos y ponerlas a los pies de tu cruz para que tú lleves la carga por nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar todas nuestras cargas, toda nuestra mente, nuestro corazón, a tus pies, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que en sus Biblias puedan abrir Filipenses 4, del 7 al 9, para que podamos ver cómo el apóstol Pablo nos anima a reconocer y enfrentar la batalla que se da en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad, diciéndonos, y voy a leer nuevamente el pasaje: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, si se fijan, partí con el versículo 7, que de hecho correspondía al sermón de la semana pasada, porque creo que une muy bien la sección anterior con esta, diciéndonos que el primer lugar donde apunta el apóstol Pablo frente a la batalla de la fe contra el mundo es al corazón, de donde la Biblia nos dice que nacen todos nuestros deseos y motivación. Por lo tanto, es allí donde Dios comienza a trabajar, buscando realizar una transformación desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, como es la tendencia de este mundo que busca realizar los cambios superficiales o externos. Por ejemplo, frente a los problemas de autoestima de un hombre o una mujer, la solución del mundo es hacer una cirugía, realizar dietas o irte de viaje, en vez de reforzar lo especial y único que somos a los ojos de Dios. Frente a los problemas económicos, tendemos a usar la tarjeta de crédito y endeudarnos, en vez de bajar nuestro estándar de vida para ajustarnos a la nueva realidad financiera que enfrenta la familia. Frente a los problemas relacionales, tendemos a hacernos regalos para solucionar por medio de presentes los problemas, en vez de pedirnos perdón, pasar tiempo juntos y buscar la restauración. Frente a los conflictos en la iglesia, muchas veces la tendencia es alejarse o cambiarse de iglesia, en vez de enfrentar los problemas con paciencia y amor. Y así hay una serie de presiones en este mundo que tienden a buscar soluciones externas y temporales en vez de soluciones internas y duraderas. Sin ir más allá, cuando nació el Transantiago en la región metropolitana. Se había prometido que habrían buses nuevos y modernos como parte del mejoramiento del sistema. Pero aquellos que vivimos en Santiago en esa etapa, nos dimos cuenta que las empresas de buses lo que hicieron fue pintar las micros viejas, ruidosas, que eran amarillas, las pintaron de otro color para hacerlas parecer como nuevas. Es cosa de ver lo que pasó en Antofagasta con la lluvia, como muchas familias hacen arreglos parches transitorios en las casas porque asumen que quizás no va a volver a llover, en vez de invertir en realmente cambios estructurales que permitan que las casas puedan enfrentar las lluvias, que ya sabemos que va a ser una tendencia en nuestra ciudad. Y si somos honestos, todos nosotros tenemos la tendencia a hacer cosas parecidas en algún área de nuestra vida, buscando soluciones simples y superficiales para problemas complejos y profundos. Por ejemplo, cuando tratamos de abrir la Biblia al azar para que me salga un pasaje que explique o define lo que debo hacer o pensar en ciertas situaciones en nuestra vida, en vez de llenar mi mente de la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios piensa y las herramientas que nos da para ayudarnos antes y durante los problemas. Por lo tanto, Dios sabe que nuestra batalla principal comienza en el corazón y se da al nivel de los deseos y las motivaciones, ya que las acciones piadosas o las buenas obras que son realizadas por razones incorrectas o pecaminosas, Jesús fue muy duro catalogándolas de mera religión o hipocresía, lo cual no refleja para nada la realidad del Evangelio ni la verdadera transformación que Cristo ofrece en su palabra. Por eso debemos partir reconociendo que hay una batalla en nuestro corazón por aceptar o rebelarnos contra la voluntad de Dios en nuestras vidas, a un nivel muy profundo en nuestro ser que requiere de una intervención divina. Y esta intervención no es que el Señor viene a sanar alguna parte de nuestro corazón o a subsanar algún problema en el corazón, sino que viene a hacernos un trasplante de corazón completo. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda la promesa de Dios que dice que su paz que excede todo entendimiento cuidará y guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo que es por medio de lo que Jesús hizo en la cruz y lo que sigue haciendo en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos tener la seguridad de que no se perderá nuestra alma, de que hemos recibido un nuevo corazón de carne en reemplazo del antiguo corazón de piedra. Y la promesa que este corazón se irá renovando en Cristo y aprendiendo a ser formado a la imagen de Jesús, lo que implica que nuestros deseos y motivaciones se vayan ajustando a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ahora, debemos recordar que el apóstol Pablo ya nos dijo, Entel está aquí, debemos recordar que el apóstol Pablo ya nos dijo en Filipenses 1:6 que la buena obra que Jesús comenzó en nosotros, Él mismo la hará completa cuando lleguemos a su presencia. Entonces el apóstol Pablo nos dice que existe una batalla en el corazón a nivel de deseos y motivaciones, pero que esta batalla continúa al nivel de la mente con los pensamientos, los cuales, partiendo de la base que Él ya nos dijo, que Él va a cuidar, guiar y guardar nuestro corazón y nuestra mente en el Señor. Ahora, esto no quita que nuestra responsabilidad es pensar como Cristo en base a la palabra de Dios, para así optar por las mejores decisiones. Y hay un proverbio puritano que es muy sabio y que lo he repetido en ocasiones anteriores, que dice que lo que nuestro corazón desea, nuestra mente lo va a justificar y nuestra voluntad lo va a llevar a cabo. Déjenme repetirlo. Lo que nuestro corazón desea, nuestra mente lo va a justificar y nuestra voluntad lo va a llevar a cabo. Por eso el apóstol Pablo, después de haber hablado del corazón en el versículo 7, ahora en el versículo 8 entra en el ámbito de nuestra mente y pensamientos, animándonos a disciplinar nuestra mente con la palabra de Dios, para que así podamos reflejar el carácter de Cristo y así nuestro corazón vaya deseando y encontrando motivación en lo que realmente importa. Para que le demos el real valor a Cristo en nuestro corazón por sobre todo lo demás. Para que Cristo sea realmente nuestro único tesoro en nuestra vida. Y así nuestra mente y pensamientos sean moldeados por Cristo, generando un círculo virtuoso que comienza de esta manera. Fíjense este círculo virtuoso del cual nos habla Pablo. Mientras más pensamos en Cristo y su palabra, nuestro corazón será más lleno del Señor, transformando así nuestros deseos y motivaciones de acuerdo a su voluntad, para que así nuestra voluntad sea conforme a la voluntad de Dios y así podamos vivir conforme a su palabra. Déjenme repetirlo. Mientras más pensamos en Cristo y su palabra, nuestro corazón será más lleno del Señor para transformar nuestros deseos y motivaciones, para que así nuestra voluntad se pueda ajustar a la voluntad del Señor, para que así todo lo que diga y haga sea conforme a su palabra. Ahora, para nadie es desconocido que esta batalla que se está jugando al nivel de la mente está siendo bombardeada de información falsa y pecaminosa que recibimos por los medios. Y de hecho, hace algunos sermones atrás les mencioné algunos eslogans que me gustaría volver a repasar con ustedes, que ejemplifican la forma en la cual somos influenciados en nuestra mente por este mundo. Primer eslogan: porque tú lo vales. ¿De quién es? L'Oréal. ¿Lo habían escuchado o visto? Ya. Es decir, como mujer tienes el derecho de darte el gusto que quieras sin límites porque te lo mereces. Eso es lo que está diciendo detrás de este eslogan. Ahora, esto parece sutil y inocente, pero llevar este principio a una radicalización feminista puede permitir un pensamiento que valide, por ejemplo, el aborto en base a los derechos de la mujer en vez de los derechos de la persona que está por nacer. Un eslogan tan sutil, pues en su radicalización puede llevar a ese pensamiento. Segundo, otro ejemplo. No sé si han escuchado este. Despreocupado tienen la fórmula perfecta. ¿Lo han visto? Ese es de Financial Group. Este eslogan centra tu bienestar presente y futuro en tus finanzas o inversiones, poniendo el énfasis en la esperanza de que todas las preocupaciones desaparecen si tienes una empresa como esta, la cual invierte y prospere tu dinero. Es decir, el dinero se vuelve en un fin y no en un medio. Ahora, no hay que ser economista para saber lo fluctuante que son los mercados y las inversiones y, por lo tanto, la incertidumbre que hay en estas cosas. Por otra parte, se puede generar una falsa seguridad y confianza en el futuro por tener algún seguro de cualquier tipo, dejando de lado la dependencia en el Señor. No sé si han escuchado, pero las personas dicen: no, tengo un seguro de vida. Como si eso te asegurara realmente la vida, y nos olvidamos de depender del Señor. Tercero, la paciencia no es una virtud, no importa el camino, sino donde quieres llegar. Ese es de los computadores Acer. La paciencia no es una virtud, no importa el camino, sino donde quieras llegar. Acer. Este eslogan cae en el clásico principio que el fin justifica los medios, desacreditando un valor universal como la paciencia al generar una exigencia o expectativa de que la rapidez y inmediatez lo es todo. Y esto puede llevar a tomar decisiones apresuradas y sin tomarse el tiempo adecuado para meditarlas. Cuarto, obedece a tu sed. ¿De quién es? Sprite. Es una bebida, ¿no es cierto? Es decir, déjate llevar por tus instintos más básicos y primitivos, buscando satisfacerlos de forma inmediata, dándoles de esta forma la categoría de amos a nuestros deseos y a nosotros de esclavos, haciendo un llamado a someternos a la voluntad de nuestros deseos sin considerar lo riesgoso y peligroso que esto puede llegar a ser para nosotros. De aquí se puede desprender la tendencia actual de que el niño sabe lo que es mejor para él. No sé si han escuchado eso actualmente. El niño sabe lo que es mejor para él. Un ejemplo de eso es la tendencia a la libre demanda y a la satisfacción inmediata con los bebés. En desmedro de una rutina, de una disciplina y de un dominio propio que a largo plazo es más saludable para los niños y también para las madres. Quinto, este es más actual. Vamos a cambiar todo. No sé si lo han visto, Fanta. Vamos a cambiar todo. Promueve una agenda reformista impulsada por los jóvenes sin experiencia que desea desechar todo lo pasado por el bien del progreso, volviéndose el progreso en un fin en sí mismo, que es distinto a la tendencia de reestructurar lo que se debe reformar, dejar lo que funciona y desechar lo que definitivamente ya no sirve. Ahora, esta tendencia que parece tan sutil de una bebida que dice que vamos a cambiar todo, ha estado muy presente en el mundo en lo que se ha determinado el contraste entre la agenda valórica y la ideología de género, donde esta última, la ideología de género, pretende reestructurar toda la sociedad desde sus bases, cambiando los conceptos de familia, matrimonio y género, imponiendo sus ideas bajo la bandera de la igualdad ante la ley, los derechos humanos y la discriminación a las minorías, desechando claramente la historia, la evidencia, los valores universales y, por supuesto, los principios bíblicos. Tienen el poder y lo van a perder. ¿De quién es? WOM. También apunta a desafiar todo lo que parezca tradicional, conservador o clásico, validando lo no convencional. Finalmente, nada es imposible, Adidas, y tú puedes, Universidad Santo Tomás. Y no es que esté haciendo propaganda a estas empresas, por favor, sino que les estoy mostrando cómo eslogan que parecen tan sutiles y tan simples están tratando de afectar nuestra mente para que se enfoquen los principios de este mundo y no los de la palabra. Nada es imposible y tú puedes, apunta a que con mi esfuerzo puedo conseguir todo lo que quiero sin límites. Y aunque sabemos que los seres humanos, si se ponen una meta y se esfuerzan para conseguirla, pueden alcanzar cosas que parecen imposibles, sabemos que es la excepción y no la regla, ya que en este mundo hay limitaciones. Por lo que no puedo conseguir todo, y existen cosas que son objetivamente imposibles, y hay cosas que solo Dios puede lograr, por ejemplo, nuestra salvación. Ahora, habiendo dicho eso, hoy en día, como nos creemos dioses, pareciera que este mundo está actuando como si no hubieran límites, pasando por alto las consecuencias. Por ejemplo, hay un caso, escúchenme bien, de una mujer que se cambió al sexo masculino, pero conservó sus órganos femeninos, quedó embarazada o embarazado y ahora tiene un hijo. Hay un caso de un hombre adulto que se considera una niña pequeña y por lo tanto se viste y actúa como tal, esto en Inglaterra, evitando todas sus responsabilidades como adulto. Por lo que hoy en día pareciera que todo parece posible y no hay límites para que se desee lograr, para lo que se desea lograr, sin considerar las consecuencias de todo lo que aceptamos por el bien, comillas, del progreso. Ahora, nuestro mayor problema es que nuestra mente ha sido tan influenciada por los medios y este mundo que en el día a día muchas veces no nos damos cuenta cuando nuestro razonamiento va en contra de la voluntad de Dios o es opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Déjenme darle un ejemplo. A los chilenos nos encanta citar dichos populares que hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero no nos cuestionamos si es que estos dichos van conforme a la palabra de Dios o no. Por ejemplo, Dios castiga pero no a palos. Ayúdate que Dios te ayuda. La carreta se arregla en el camino. Al que madruga, Dios lo ayuda. Agua que no das de beber, déjala correr. Un clavo saca a otro clavo. Hierba mala nunca muere. De tal palo, tal astilla. El que tonto nace, tonto muere. guatita llena, corazón contento. Y no nos damos el tiempo para preguntarnos si estas frases que repetimos realmente van conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, fíjense que Pablo en el versículo 8 nos dice que la solución a esto es llenar constantemente nuestra mente de la palabra de Dios, la cual nos muestra todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo digno, todo lo amable, todo lo honorable, todo lo virtuoso y merecedor de elogio. Por lo que en la medida que dejemos de llenar nuestra mente de mentiras y basura y comencemos a llenar nuestra mente con la verdad que proviene de la palabra de Dios, podremos no solo ajustar nuestros deseos y motivaciones a su voluntad, sino también nuestras palabras y acciones de acuerdo a su carácter. Estamos dispuestos a ver una película por 2 horas y media, pero no nos tomamos el tiempo, ni siquiera 10 minutos, para leer un devocional o para abrir nuestra Biblia. Por lo tanto, el desafío que nos da el apóstol Pablo en el versículo 9 justamente apunta a eso. Mire lo que dice el versículo 9, y con eso voy terminando. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que todo lo que han aprendido, recibido, oído y visto de él, que por supuesto sea conforme a la palabra de Dios, deben ponerlo en práctica, deben ponerlo por obra, deben reflejarlo también en su vida. Por lo que es muy importante el recordar que no es suficiente el llenar nuestra mente con doctrinas, enseñanzas o teología elevada, si es que no la estamos llevando a cabo con nuestra vida. El pastor y escritor anglicano James Ian Packer dice que toda teología debe ser doxología. Y los que han estado en cursos bíblicos conmigo quizás han escuchado esa frase. Toda teología debe ser doxología. Es decir, que el estudio de Dios por medio de la Biblia debe llevarnos a la adoración y a honrar a Dios con nuestras palabras y con nuestras acciones. Ahora, no debemos olvidar que el mismo apóstol Pablo en esta misma carta nos dice que es Dios quien produce el querer y el hacer en nosotros. Que el mismo poder que resucitó a Cristo está actuando en nosotros. Y que Dios es quien guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo que esta no es una tarea que debo llevar a cabo solo o en mis propias fuerzas, sino que debo llevarla a cabo aferrado y firme en el Señor, como ya vimos en el sermón pasado. Finalmente, esta sección termina como empezó, ya que en el versículo 7 nos recordó que la paz que excede todo entendimiento guardará nuestros corazones y mentes. Y termina con el versículo 9 diciéndonos que el Dios de paz estará con nosotros. Por lo tanto, será Él quien guiará el proceso de transformación de nuestro corazón, de nuestra mente y nuestra voluntad, para que así nuestros deseos, motivaciones, pensamientos, palabras y acciones se puedan ajustar a la voluntad de Dios. Y así podamos experimentar la verdadera paz y el real gozo del cual el apóstol Pablo nos ha estado hablando durante toda esta carta, escúchenme bien, desde la cárcel. Es interesante que Pablo podría haber llenado su cabeza de dudas, insatisfacciones, cuestionamientos debido a las circunstancias actuales que estaba viviendo, haber dejado de practicar lo que había aprendido, pero vemos que Pablo, aún en esas circunstancias desfavorables, él sigue permaneciendo firme y fiel a la fe. En conclusión, esta sección debería desafiarte en tu forma de pensar y luego en tu forma de actuar, llevándote a meditar cuáles son los pensamientos que inundan tu mente a diario y qué cosas de las aprendidas en la fe las estás poniendo realmente en práctica. Además, esta sección debería llevarte a arrepentirte por cada vez que dejaste que tu mente pensara en lo opuesto a lo que Pablo nos describe en esta carta. Y por ende, a no poner en práctica las cosas que hemos aprendido de él por medio de las Escrituras. Además, debes reconocer que si no estás leyendo tu Biblia, será muy difícil alcanzar la mente de Cristo para llegar a actuar de esa forma. Así que los animo a efectivamente llenar sus mentes con la palabra de Dios, para que cuando vengan los deseos y pensamientos del terror que todos tenemos en nuestro corazón y mente, podamos enfrentarlos con la verdad de la palabra de Dios. Y así tus acciones y palabras reflejen los principios revelados en esta, mostrando de esa forma tu adoración y obediencia a Cristo. Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy dispuesto a reconocer y enfrentar con Cristo la batalla diaria en mi corazón, mente y voluntad por vivir como un verdadero discípulo de Jesús? ¿Estoy dispuesto a reconocer y enfrentar con Cristo la batalla diaria en mi corazón, mente y voluntad como un verdadero discípulo de Cristo? Oremos.